Molt bon dia, agafem el relleu del de far a far. Són les 11:07, les 6:07 la remissió. I avui parlarem d'un llibre que no només recull arquitectura, sinó també una manera d'habitar el món. Henri Guiller, de Formentera, publicat per Norma Editions, encendint-se en la trajectòria d'un arquitecte visionari que va fer de l'autosuficiència i la integració paisatgística molt més que una teoria. Henri, deixeble de Le Corbusier i precursor de l'habitatge ecològic, es va instal·lar a Formentera el 72 i va construir aquí 35 cases a una clientela internacional. Segur que heu vist alguna d'aquestes cases d'en Henri. Buscava una nova forma de viure en harmonia amb la natura i el llibre, coordinat per la seva filla Tanit Quiller, que la tenim aquí, molt bon dia.
Bon dia.
Combina fotografies d'època, planos i textos rescatats, el llegat d'un home que va funcionar això, tècnica, austeritat i poesia arquitectònica. Aquesta presentació del llibre serà el divendres en el marc de les festes de Sant Jaume, aquest divendres 11 de juliol a les 8, al Centre Antoni Tur Gabrielet. I com deia, avui per parlar-ne tenim aquí la seva filla, la Tanit, i bueno, anem a parlar una miqueta sobre el llibre, sobre la història d'Henri, i com serà aquesta presentació. Primer de tot, com va sortir la... Tanit, tenim que hablar en castellano. Ella és francesa. ¿Cómo salió la idea de publicar el libro?
Fueron en varias etapas. La primera etapa fue Enrique que empezó a hacer como un esbozo de apuntes, pero estos apuntes eran más bien técnicos. Y luego, en paralelo, también teníamos, y nos sirvieron de base para hacer el libro, y también teníamos unos cuadernos en los que había presentado sus proyectos que tenían muchas fotografías. Estos son los dos elementos de base para el principio del libro. En una segunda etapa, el señor Bloch-Chamfort descubre las casas y propone de ponernos en relación con un editor. Y a partir de allí seguimos trabajando y en una tercera etapa viene Sophie Cambriat, que también es arquitecta, y a partir de allí trabajamos sobre el análisis del conjunto.
Muy bien. En el libro, que he tenido la oportunidad de hojearlo, salen muchísimas fotos, imágenes, no solo de las casas, sino de la vida cotidiana dentro de las casas. ¿De quién son estas fotografías?
Es un conjunto bastante variado. Hemos querido poner adelante el archivo de las fotos. Entonces, por esto hay una alternativa
sí.
Entre fotos en blanco y negro y en color. Son a menudo fotos bastante espontáneas que no estaban hechas para ser publicadas en un principio, pero sí expresan la vida en las casas.
Claro, de hecho había algunas fotografías que son increíbles de, bueno, una cantada pagesa dentro de una casa, dentro del porche de la casa, con un perro por ahí.
Sí, son fotos de la vida cotidiana y nos parecía importante. Me gustaba que hubiera un contraste quizá con los libros de fotografías de arquitectura que siempre están como muy perfecto, y quizá esto sea en la misma idea de la manera de pensar de Enrique, es decir, siempre un poco anticonformista y un libro más cotidiano, no tan en la perfección de la imagen.
Claro, en realidad en las casas vive gente, entonces mostrar esas escenas cotidianas es parte de la vida misma.
Sí.
Pero aparte de estas escenas cotidianas, también hay muchos planos, muchos textos técnicos. ¿Y quién se ha encargado de esto? ¿Quién ha hecho estos planos?
Yo he coordinado todo el trabajo de archivo, y de los tres autores era la que más conocía a Enrique. Los dos
evidentemente.
Los dos otros autores no le llegaron a conocer o le conocieron muy poco. Entonces, es esto. He transmitido lo que él mismo me transmitió cuando yo estaba también en la mesa de dibujo.
Claro. Pues vamos a hablar un poquito de Enrique, si quieres. Es tu padre, era tu padre, Aquí le llaman Enrique.
Sí, y a esto le gustaba.
Le gustaba. Entonces, ¿cómo definiría su estilo arquitectónico?
Es difícil de definir, pero digamos que es una mezcla que siempre ha reivindicado entre la arquitectura tradicional y una reflexión sobre la arquitectura moderna, simplemente.
Claro, de hecho, bueno, muchos de sus diseños se basan en las típicas casas payesas de Formentera, pero con elementos de construcciones que ya había hecho en Francia.
Sí, bueno, digamos más casas tradicionales, no quizás solo de Formentera. También hay inspiración quizá más del sur, de África, el norte de África.
Sí.
Y,
no, bueno, decíamos esto, ¿no? Que tiene la relación, cogía muchos elementos de las casas de Formentera. Y los relacionaba con construcciones más modernas.
Pero ¿por qué lo hace cuando se hace referencia al tradicional? Es sobre todo porque la arquitectura tradicional reacciona al clima, al contexto. Entonces es esto que analiza y aprende de estas soluciones.
Claro, digamos que ya los arquitectos del pasado en Formentera ya habían tenido en cuenta, ¿no?, cómo era el clima, cómo orientar las casas también,
sí,
por los vientos predominantes o por dónde salía el sol. Y entiendo que tu padre se basó mucho en esa experiencia de aquí.
Sí.
Luego tu padre también fue Enrique fue un visionario en cuanto a la eficiencia de las casas, porque cuando todavía no se hablaba de casas ecológicas o sostenibles, ya pensaba en eso él.
Sí, pienso que al llegar de París, de repente vive en una casa payesa, aislada, y toma conciencia de, tiene todo un periodo de adaptación, ¿no?, de la vida citadina a la vida rural, y se da cuenta que llega un momento, puede vivir como Robinson Crusoe, pero tiene sus límites, necesita cierto confort, y en Francia ya era un tema que había desarrollado, entonces sigue esta reflexión en Formentera, y lo primero que necesita es luz para poder dibujar, llega a un momento casi, tiene que llevar gafas, entonces se da cuenta,
claro,
que es algo pragmático, necesita.
Exacto, y muchas de las casas tenían aerogeneradores, tenían placas solares.
No, la casa antigua, la primera, y luego en la que vivimos nosotros, son dos casas con aerogeneradores.
Vale, y las demás sí que tenían proyecto de energía fotovoltaica.
Sí, siempre.
Y
sí,
estamos,
sí,
hablando de casas que quizás tienen 30, 40 años.
Sí, bueno, las fotovoltaicas aparecen, digamos, como en los años 75, porque son elementos que se desarrollan a partir del momento que hay satélites, por ejemplo, y en aquel entonces estas placas costaban mucho.
Muchísimo
entonces,
dinero, sí.
Entonces, no eran tan corriente como ahora.
Por supuesto. También él tiene una gestión del agua en sus casas, ¿no? Sí. Piensa mucho en tener agua. ¿Entonces también diseña pozos y cisternas?
No, esto es realmente la tradición local de Formentera. Él solo adapta a la casa los métodos que ya existen. Los, ajá, integra.
Los integra completamente. He visto algunas imágenes en los libros, ¿no?, de estos planos de las cisternas y los pozos que me han parecido muy, muy interesantes.
Él analiza lo existente y el dibujo es una manera para el arquitecto de pensar ya casi.
Claro. Antes hemos hablado de una frase que decía Enrique, que es una vivienda repetitiva para el constructor, diversa para el usuario. ¿Qué me puedes decir de esta frase?
Es difícil de explicar, pero lo que quiere decir es que él trabaja a base de módulos, es decir, que estudia un elemento, puede ser la cocina, el cuarto de baño, y casi como un arquetipo, y es la base de su trabajo. Y esto será repetitivo, de cierta manera, aunque vemos una evolución a través de las diferentes épocas, pero digamos que esto también facilita la construcción porque los obreros saben cómo hacerlo. Y ya un momento donde en Formentera era difícil tener el material y una serie de condiciones más difíciles, entonces el aspecto sistemático facilitaba y era más económico y permitía ganar tiempo también. Entonces, luego, no, como no se podía, la idea no era hacer una sola casa, sino que fuera adaptada a cada persona que la necesitaba. Uh-huh. Entonces, la variedad la hace el programa. Y esto lo vemos muy bien en la diferencia, por ejemplo, entre la Casa Ego y la Casa Fedeli, que son dos modos de vida muy diferentes, claro, en la misma costa de Escarnaje, pero dan dos proyectos diferentes. Y también la segunda elemento que puede traer variedad es el contexto, el paisaje o...
Claro, qué vistas tienes, ¿no? Para dónde enfocar la casa. No es lo mismo que esté rodeada de árboles que, como has dicho, exacto, en las casas que hay en Escarnatge.
Sí.
Yo las tengo localizadas, las conozco desde que era pequeño. Y en ese sentido también has dicho algo interesante, que hoy en día, digamos que hay más empresas de construcción, llegan más materiales, pero en los años 70 y pico, 80, 90 incluso, ¿cómo era para tu padre, para Enrique, construir una casa? ¿Cómo era el proceso? Porque entiendo que tanto a nivel de tiempo como de experiencia de los trabajadores tendría muchas limitaciones.
Más o menos el ciclo era una casa por año, más o menos. Y
no estaba mal de tiempos.
Digamos que tenía todo el invierno para construir la casa y los propietarios venían en verano, más o menos el timing. Luego había una dificultad, sí, con los materiales, porque dependía a menudo de que vinieran de la península y esto no era un proceso continuo, sino más bien variable. Y sí, me acuerdo que se ponía muy nerviosa porque pasaban semanas en que no podía tener cemento o ladrillos.
Claro. ¿Construía una casa?
No, más
invierno,
o menos.
Más o menos. ¿Y qué tipo de materiales utilizaba? ¿Comunes o tenía
sí,
algún
sí,
tipo de...?
Sí, sí, muy común. No se podía tener ninguna fantasía en aquella época. Y él tampoco era alguien que hacía decoración o
claro,
cosas. Era minimalista.
De hecho, de esto quería hablar también, de los diseños interiores de las casas. Son muy, muy simples, ¿no? Líneas muy redondeadas en algunos casos,
sí,
techos altos, ¿no? Espacios grandes, pero no tiene esa fijación con los detalles, ¿no?
Depende de lo que entiende por detalles. Pienso que es alguien que dibujaba mucho los detalles, es uh-huh, alguien que dibuja. Pero su actitud es la actitud de un arquitecto brutalista. Y esto es una manera de ver las cosas. Es decir, alguien que no quiere lo superfluo. Para él la decoración, no hemos insistido en decir que es un arquitecto francés con una cultura de la arquitectura francesa, es decir, algo como Versailles o como uh-huh, edificios clásicos o ver mismo barrocos, es decir, una cierta abundancia decorativa que él... A él no le parecía algo interesante.
Exacto. Y bueno, estas casas, digamos, habíamos hablado de entre 30 y 35 casas, depende si se contabiliza las pequeñas construcciones, ¿no?, asociadas a las casas, están por toda Formentera.
Sí.
Están por Escarnatge, están por La Mola, en Escap también hay. ¿Todas estas casas actualmente están habitadas?
Son la mayoría de las veces casas de veraniego, pero hay de todo. La mayoría también están concebidas para el invierno, depende.
Ah, mayoritariamente estaban concebidas para...
No, no mayoritariamente, pero sí, no sé
claro,
decir exactamente, pero pueden adaptarse a...
Claro.
Depende de del programa de cada...
Bueno, en invierno se enciende la chimenea y,
según
y ya
que...
está. Y bueno, tú eras su hija, entonces además eres arquitecta. ¿Qué has heredado de tu padre en cuanto de Enrique, en cuanto a visión de la arquitectura? ¿Has seguido sus pasos o tú tienes un estilo diferente?
No sé contestar a esta pregunta, es difícil. No, creo que uno está impregnado de lo que hereda y luego sí puede haber una reacción contraria, pero no, sí he absorbido todo lo que me transmitió. Y creo que en el libro he intentado justamente que el libro se parezca un poco a su arquitectura. El aspecto mate del sí. papel, las texturas, los
texturas
materiales.
De las hojas, es muy buena hoja. Sí.
El peso, invitado. Son muchos detalles que hemos mirado con la maquetista. Y hay una continuidad quizá en la manera de trabajar, en el quizá rigor o en minimalismo.
¿Cuánto ha durado el proceso de hacer el libro?
Muchos años. Es difícil de contarlos.
Claro, porque al final es un trabajo de recopilación de archivo y además de una sensibilidad especial por ser tu padre. Y entiendo que hay un trabajo ahí que no querías hacerlo rápido.
No, necesitaba un tiempo de decantación, no sé decir en castellano, que... Y ha tomado el tiempo que ha necesitado, sabiendo que al principio yo no tenía que hacer este libro, lo tenía que hacer Enrique con Bloch Chamfort y falleció, entonces tomé la releva y el desafío, pero hacer este tipo de trabajo en duelo es un trabajo doble.
Totalmente, y además, bueno, te ha salido un homenaje increíble. Bueno, entonces este libro, como decíamos, se presenta por primera vez, se ha presentado en Francia.
Se ha presentado en París.
Ajá. ¿Qué tuvo buena recibida?
Sí, más de lo que yo pensaba. Fue muy bonito. Sí. Vino mucha gente de Formentera también.
Ah, también.
Y gente interesada por el tema.
Me imagino que Enrique tenía muchos amigos en Formentera, no solo gente local, sino propios compatriotas, ¿no? Franceses que estaban por aquí.
Sí, también.
Claro. Bueno, como decíamos, este viernes a las 11 se presenta el libro. ¿Cómo será esta presentación? ¿Qué tenéis programado?
La idea es que sea relativamente corta las intervenciones. Habrá la intervención de Martí Lucena.
Arquitecto mallorquín.
Sí. Y yo misma, y sobre todo es un pretexto para reunirnos y homenajear a Enrique más que y presentar este libro, pero es más como un poco festivo y una ocasión para reunirse.
Por supuesto. ¿Venía alguien más también, puede ser?
Sí, Sophie Cambria.
Exacto. Que ella toma parte en el libro como...
Sí, ella es arquitecta, profesora de arquitectura, y es con ella que hemos analizado todos los documentos. Entre tanto, también hemos hecho todas las fichas de análisis para las casas, para Guy Bloch-Chamfort, para sus textos.
Muy bien. ¿Y dónde podremos conseguir el libro? ¿Están a la venta en la presentación?
En las librerías de Formentera, la librería Tour.
Tour Ferrer, ¿no? Siempre tienen los mejores libros en esa librería.
Sí.
Tanit, muchísimas gracias por acompañarnos. Recordamos que este viernes a las 8 al Centre Antoni Tur Gabrielet de Sant Francesc, en el marc de la Festa de Sant Jaume, es durà a terme aquesta presentació. Tanit, otra vez, muchísimas gracias.
Gracias
y nos vemos el viernes.
Hasta pronto.